RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra.
Una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Marta Yolanda Hernández.
Coordinación, Mónica Grismaldo.
Investigación, Argenis Ortúa, Alexis Herrera, Mauricio Rodríguez y Julián Garzón.
Producción, Luis Eduardo Murillo.
Caminando por nuestra tierra.
Estamos de nuevo en sintonía con nuestro medio ambiente, con el compromiso que tenemos cada uno de nosotros para conservar y proteger nuestros recursos naturales. Si usted, amigo oyente, este año considera que no ha hecho nada por el ambiente, es hora de actuar. Brinda un consejo práctico sobre el reciclaje o reutiliza el papel en tu oficina. Cierra tu grifa adecuadamente mientras enjabona tus manos. Aprovecha las aguas lluvias para usos de aseo, pues el agua dulce se nos está agotando. Aconseja a alguien que no arroje basura ni contamine la atmósfera con la emisión de humo generado por el cigarrillo o por el mal estado de nuestros vehículos. Cada cosa que hagas, por muy mínima que sea, será un paso significativo para frenar el acelerado deterioro de nuestro medio natural. Amigos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión, este su segundo semestre del 2012 de Caminando por Nuestra Tierra. De nuevo en compañía con nuestros estudiantes de comunicación social del CEAD Arbeláez, con voces nuevas pero igualmente comprometidas para llegar a cada uno de ustedes con información importante relacionada con la preservación y conservación de nuestro medio natural. Saludamos a Francisco.
Buen día, profesora Mónica, y buen día a toda la gente que nos escucha ahorita a través de Radio UNAR Virtual, a todos los compañeros, a toda la gente que esté interesada en todo este cuento de la parte ambiental aquí en el país y también a toda la gente en el exterior que nos puede escuchar también por el Real Audio.
Saludamos a Kevin, una voz nueva, pero igualmente, como le dijimos al comienzo, comprometida con esta hermosa tarea de concientizar sobre el medio ambiente.
Así es, profe. Buenos días para la profesora Mónica y para mis compañeros. Un saludo para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora del día y bueno, muy contento de participar en este nuevo proyecto que para mí es algo nuevo, como lo es Caminando por Nuestra Tierra, y espero seguir acompañándolos en estos meses que nos faltan.
Igualmente saludamos otra voz femenina que nos acompaña el día de hoy, Alejandra.
Buen día, queridos estudiantes, es una alegría muy grande para nosotros estarlos una vez más acompañándolos aquí en nuestro programa Caminando por Nuestra Tierra, un programa que llega a todos ustedes con los mejores temas ambientales.
Para nadie es desconocido que uno de los factores que han incidido negativamente en el deterioro ambiental ha sido las prácticas inadecuadas o tradicionales agropecuarias. En pasados programas hablábamos precisamente sobre el tema con el ingeniero Juan Carlos, que nos comentaba el valor de comenzar a adecuar las fincas para implementar estrategias de buenas prácticas agrícolas, especialmente en el manejo de los cultivos, la adecuación de los suelos, entre otros factores que, además de muchos otros beneficios, mejoran significativamente las condiciones de nuestro medio ambiente. Pues bien, para complementar este tema, para el programa del día de hoy, vamos a hablar de las buenas prácticas pecuarias.
Así es, Mónica. Sin lugar a dudas, las prácticas ganaderas actualmente representan un factor importante de deterioro. Las condiciones de manejo no han sido las más apropiadas. Y para hablar de ese importante tema, hemos invitado a Caminando por Nuestra Tierra al profesor John Alexander Moreno. Él es tutor del CEAD Arbeláez, zootecnista con una especialización en nutrición animal y estadística aplicada y una maestría en ciencias agrarias.
Antes de comenzar con las preguntas del profesor Alexander, escuchemos este testimonio que tomamos de un ganadero que maneja una cantidad considerable de ganado y de forma tradicional.
Bueno, buen día para todos los oyentes. Mi nombre es Hernán Darío Mayorga. Soy administrador de una finca ubicada en Mosqueral. Manejo 18 vacas de producción de leche. La forma de alimentación de ellas es en silo y pastoreo la mitad de tiempo. Les echo también medio kilo de concentrado a las que están en producción. Las que no están en producción les doy sal mineralizada, las que no están cargadas para que rápido entren en celo y poderlas cargar. Y también les echo melaza con agua. El sistema de quedada de ellas es en establo cubierto para que de pronto el agua y el ambiente que uno mantenga no las afecte a ellas en la producción. Cuando una res está muy, que le cae mucha agua o algo, ya pierde muchas calorías. Ahí es cuando ella comienza a perder peso y producción. Ellas más o menos me dan entre 180 a 200 botellas de leche diarias. Todas la leche nosotros la vendemos para las fruterías. En este momento me la están comprando todas las fruterías que están aquí en Fusa. A ver, hay varias clases de ensilo que uno le puede echar al ganado, pero yo utilizo una que tiene muy buenas calorías y todo, que es ensilo de maíz y botón de oro. El botón de oro le da muy buenas calorías al ganado y en producción de leche da un resultado bueno. El maíz debe de apenas espiga, porque él tiene toda la fuerza en el momento, tiene todas las vitaminas, es cuando yo utilizo cortarlo para ensilarlo. Debe quedar cortado más o menos por ahí de 2 centímetros máximo, centímetro a 2 centímetros máximo. Se deja reposar de un día para otro, lo mojo con melaza, lo revuelvo y luego comienzo a sentarlo muy bien en una bolsa de ensilo a que me quede perfectamente sin nada de aire. Cojo con una aspiradora, le saco bien el aire y amarro bien. Tengo que durar más o menos 15 días para poderlo utilizar, para que me dé un resultado bueno. La melaza es de caña de dulce. A ver, nosotros tenemos un toro esterilizado para calentamiento del ganado. Utilizamos la inseminación artificial por el sentido que yo no tengo una sola clase de ganado. Sí. Entonces, para que no haya mezclas y baje la calidad de las razas, utilizamos artificialmente.
¿Y qué clase de ganado tiene?
Tenemos Girolando, Simmental y Normand.
Una descripción muy habitual de cómo se maneja de manera informal el ganado. Profesor John, entrando en materia, ¿qué entiende por buenas prácticas ganaderas?
Bueno, realmente las buenas prácticas que nacieron desde la Unión Europea nacieron como buenas prácticas agrícolas, y a medida que estas se fueron incorporando ya en campo, pues fueron tomando unas líneas y en cada una de las áreas de trabajo. Entonces de allí nacieron las buenas prácticas de producción animal, y posterior a esto se generaron buenas prácticas, por ejemplo en ganadería, buenas prácticas en producción porcina, buenas prácticas en avicultura, en cada una de las especies en las que más se tiene nivel productivo. Entonces se van generando unas nuevas prácticas. Digamos que la relación que existe es que todas nacieron desde el componente agrícola, luego se trasladaron al componente pecuario y posterior a eso se dividieron en cada una de las líneas de producción.
Bueno, coméntenos, profesor, ¿cuáles son esos beneficios que obtiene un productor al implementar esas buenas prácticas de producción animal?
Los beneficios que se tienen de utilizar una buena práctica, pues podemos decir que estas están relacionadas con diferentes componentes del sistema productivo. Entonces tiene beneficios desde el punto de vista de administración del sistema, que allí el empresario o la persona que tiene ese sistema productivo lo empieza a ver como empresa y empieza a organizarlo, ¿sí? Otro beneficio, por ejemplo, es que esa organización lo lleva a manejar planes sanitarios establecidos de acuerdo a las normas que tiene el país o de acuerdo a las normas que se tienen a nivel regional. Y son planes sanitarios que están enfocados a prevenir enfermedades, más no a curar, porque pues una vez ya se esté haciendo un tratamiento curativo es porque ya el problema existe dentro del sistema productivo. Otro beneficio que se tiene es a nivel productivo, porque lo que se busca es, por ejemplo, manejar registros, hacer un seguimiento de esos registros, lo cual lleva a que la productividad se mejore y que el productor como tal pueda hacer un seguimiento a ese sistema. Se tienen beneficios desde el punto de vista de seguridad laboral, sea, las buenas prácticas implican que las personas que estén relacionadas con el sistema productivo estén en las condiciones adecuadas para desarrollar sus actividades, que tengan sus seguros, que tengan los instrumentos, que estén vestidos adecuadamente, que estén dispuestos para el oficio que están desarrollando. Y por último, diríamos que también el gran beneficio que es para toda la sociedad es en cuanto a la conservación de los recursos naturales. Las buenas prácticas implican que el productor haga un manejo adecuado de recursos naturales como el suelo, el agua, el aire, evitando procesos de contaminación, evitando todo este tipo de situaciones que pueden llevar a la destrucción o la minimización de la calidad de los recursos naturales.
¿Cuál sería la viabilidad que tienen los productores del país de aplicar buenas prácticas animales?
La viabilidad, de acuerdo a digamos que a los niveles de comercialización que se tienen en el país, pues son bastante elevadas, además que es una necesidad, ¿sí? No hablemos de que solo son viables, sino que es una necesidad, porque esto nos lleva a ser competitivos, a poder mostrar la capacidad productiva real y sobre todo a conservar los recursos naturales, a propender por la seguridad de las personas que estén trabajando, y pues ya todo depende en realidad de la concientización que tengan los productores de asumir el rol y de entrar en ese sistema de buenas prácticas.
La implementación de buenas prácticas ganaderas mejora en la finca o en la empresa ganadera las condiciones de producción, hablando precisamente de la calidad del producto y obviamente lo que nos interesa, el manejo ambiental, especialmente de los recursos que se ven a diario afectados como son el agua, el suelo, el aire y la flora, que comúnmente tienen incidencia negativa por el uso y el manejo inapropiado cuando se trata de los alimentos, de los usos de los químicos y de todas estas sustancias que quedan como resultado de manejar o realizar estas prácticas de producción animal. Profesor John, ¿cómo un productor puede acceder a las buenas prácticas ganaderas? ¿A qué entidades, por ejemplo, en este caso acudir? Además, aprovecho para hacerle esta pregunta, ¿cómo el productor puede capacitarse para ello?
Bueno, realmente son, digamos que dos preguntas en una. ¿Cómo un productor puede acceder? Pues depende de la disponibilidad que éste tenga y puede acceder a entidades como los comités de ganaderos regionales, puede acceder a entidades como los fondos ganaderos, que son los que viabilizan o los que apoyan, digamos así, el proceso de capacitación. Y ellos lo conectan con entidades que certifican sobre buenas prácticas ganaderas. Entonces, si son ganaderas o si son porcinas o si son avícolas, entonces los conectan con entidades que certifican o con las agremiaciones nacionales que también son los que le apoyan para la certificación.
Las buenas prácticas ganaderas incluyen el acondicionamiento adecuado de la infraestructura con accesos y drenajes bien señalizados que faciliten el adecuado manejo y promuevan el bienestar y rendimiento productivo de los animales en todas las etapas de su vida. Ello incluye la adecuación de los corrales, zonas de comederos, bebederos y saladeros y áreas de manejo. Vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio. Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Estamos en compañía del profesor John Alexander Moreno, conversando un poco sobre las buenas prácticas ganaderas y cómo ellas influyen significativamente en el cuidado del medio ambiente. Profesor, ¿las buenas prácticas para el productor cuestan?
Pueden llegar a costar en el sentido de que le obliga al productor a implementar algunas tecnologías. Por ejemplo, le obliga a tener una señalización en su finca que en algún momento le puede tener un costo. Pero más que eso es un cambio de cultura. ¿Sí? Le obliga, por ejemplo, a tener los implementos adecuados para las personas que trabajen allí. Entonces, en ese sentido, es una inversión. Pero a largo plazo es un beneficio porque, lógicamente, quienes estén trabajando van a tener los instrumentos, van a tener los materiales para ser más eficientes en su trabajo, van a tener un sistema o una finca organizada. Entonces, a largo plazo es un beneficio. Lo que pasa es que al inicio, y sí tienes razón, los productores lo ven como una inversión que no la van a recuperar y ese es el gran temor que también tienen, cambiar su esquema de producción donde le están inyectando dinero, donde le van a a donde se va a generar costos y sin ver inmediatamente cómo van a recuperar ese valor que están invirtiendo.
El profesor dijo algo muy clave aquí: las buenas prácticas ganaderas es cuestión de cultura, de cambiar el esquema tradicional de producción a cambio de beneficios económicos que serán medibles a mediano plazo, pero que recaerán en mejores beneficios tanto para el animal, los trabajadores de la finca y el medio ambiente.
Efectivamente, Kevin, y le apuntamos aquí al tema ambiental, como por ejemplo las buenas prácticas ganaderas en una finca mejoran el uso del recurso del agua, pues se evita cualquier tipo de contaminación y agotamiento del recurso hídrico, tanto en la finca como en fuentes cercanas.
Bueno, profesor, dando continuidad a nuestra charla, coméntenos, ¿jurídicamente existe algún respaldo frente a la transformación de producciones animales hacia las buenas prácticas?
Bueno, jurídicamente hablando, pues todas las normas vienen desde Europa, como lo había mencionado al inicio, desde las normas Eurogap, y luego hay otras que son las Global Gap, que son normas que han servido para todo el planeta para establecer cuáles son los criterios de unas buenas prácticas. Digamos que en el país se tienen algunas normas que han sido incorporadas a la normatividad antigua que se viene manejando por el ICA o que se viene manejando por el Ministerio o que se viene manejando, por ejemplo, por entidades como Icontec. Pero no hay una claridad exacta frente a unas normas establecidas para el país de acuerdo a las condiciones productivas y las condiciones que se tienen, digamos, ambientales, de comercialización y entre otras, que a nivel regional y a nivel del país. Recordemos que Colombia pues es un país multicultural que tiene mucha variabilidad en cuanto a climas, en cuanto al regionalismo, en cuanto a sistemas productivos, entonces no hay una norma que se haya logrado adaptar a todas esas condiciones.
Es un tema más de conciencia más que de ley. Por lo tanto, para finalizar, ¿cuál es la invitación que usted le hace a todos los productores y oyentes que nos escuchan hasta ahora?
Bueno, la invitación no solo es para los productores, sino también para los consumidores. El productor tiene que cambiar su mentalidad y entrar en unas buenas prácticas para conservar los recursos naturales, para mejorar sus niveles productivos, para mejorar las condiciones de las personas que laboran allí y para mejorar el producto que está saliendo, que es lo que se garantiza hoy en día o se llama la seguridad alimentaria. Esa es la conexión que tiene con el consumidor, y es que el consumidor debe exigir productos que ojalá estén bajo el sello verde o los sellos de buenas prácticas, porque esto le está asegurando que esos productos tienen unas condiciones mínimas que le aseguran la calidad e inocuidad de lo que está consumiendo.
Agradecemos al profesor John Alexander Moreno por habernos acompañado el día de hoy. Asumamos con responsabilidad el manejo de las fincas, ya sea destinadas para producciones agrícolas o ganaderas, pues de ello dependerá la estabilidad ambiental. Por ningún motivo, por ejemplo, arroje productos químicos, agrícolas o veterinarios en lugares en los que puedan filtrarse en drenajes, aguas superficiales o aguas subterráneas.
De igual forma, asegúrese de recoger y depositar provisionalmente los residuos de plásticos, mangueras, cuerdas y otros implementos en un sitio dispuesto para tal fin, mientras procede a someterlos al tratamiento indicado para desecharlos.
Cerciórese de dar un tratamiento adecuado a las aguas servidas y de los suelos, de igual manera de los residuos sólidos para prevenir la contaminación de las fuentes y cuerpos de agua. Escuchemos a continuación este tema musical del grupo The Bear.
En Caminando por Nuestra Tierra, notas de interés.
Las buenas prácticas ganaderas benefician el manejo propicio para la protección del recurso suelo, pues frena cualquier tipo de degradación y contaminación al momento de prepararlos para el establecimiento de pastos o cultivos forrajeros.
Para la protección del recurso aire, implementa un programa de mantenimiento de la maquinaria tendiendo a reducir las emisiones de gases de contaminación. Asimismo, procure reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, dando un manejo adecuado a la alimentación de los animales.
Conserve los alrededores de los cuerpos de agua y zonas de recarga acuífera. Identifique aquellas zonas de riesgo de desplazamiento e inundación en la finca y establezca un plan de conservación.
Bajo el lema Protegiendo nuestra atmósfera para las generaciones venideras, el pasado 16 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, fecha que destaca uno de los eventos más importantes, como es la firma en el año de 1987 en Montreal del protocolo relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Ya son 25 años desde su creación. Este protocolo de Montreal se relaciona con las sustancias que agotan el ozono. Es un tratado internacional diseñado para proteger la capa de ozono, reduciendo la producción y el consumo de numerosas sustancias que se han estudiado y que reaccionan con el ozono, y se cree que son responsables para el agotamiento de dicha capa.
El acuerdo fue negociado en 1987 y entró en vigor el 1 de enero de 1989. La primera reunión de las partes se celebró en Helsinki en mayo de 1989. Participaron con la firma 46 países y lo ratificaron 194, entre los cuales se encuentra Colombia.
Vámonos con algunas notas curiosas. Varios científicos compararon imágenes recopiladas de los 5 continentes. Pudieron observar que las vacas en todo el mundo están colocadas siempre paralelamente, entre ellas mirando hacia el norte. Al principio, algunos campesinos atribuían esta alineación al viento. Las vacas se posicionarán así para protegerse de él, pero la realidad es totalmente diferente. Las vacas nunca pierden el norte, debido al campo magnético terrestre.
¿Ustedes sí sabían que una vaca puede subir sin problema una escalera, pero es incapaz de bajar por ella? Curioso, ¿no? Además, mientras que nosotros los colombianos consumimos la carne de las vacas, en la India es un delito, ya que son veneradas por la religión hindú.
¿Ustedes creen que la ganadería aumenta o reduce el efecto invernadero?
Pues hasta ahora la comunidad científica estaba de acuerdo, Alejandra, en afirmar que la ganadería tenía bastante culpa del efecto invernadero. De hecho, se manejaban incluso cifras en las cuales se afirmaba que el ganado mundial genera el 18% de gases de este efecto.
Pues bien, según el estudio adelantado por el Instituto de Tecnología Kachur en Alemania, el pastoreo de ganado reduce la emisión de óxido nítrico. Según explica la revista Nature, al pastar el ganado altera el equilibrio entre la tierra y el agua, además de la cantidad de microbios que hay en la tierra, modificándolo de tal forma que las condiciones de fabricación del óxido nitroso es peor y se produce menos. Aunque este estudio lo han realizado en prados esteparios de Mongolia, ofrece una posible solución bastante buena en todos los sentidos. Más explotación extensiva, animales en libertad y menos intensivas, favoreciendo no solo al medio ambiente, sino también a la calidad de la carne.
Dato curioso, Alejandro y estimados oyentes. Bueno, y la capa de ozono filtra la luz solar e impide que los efectos negativos de la radiación ultravioleta se manifiesten en la superficie del planeta, con lo que se preserva la vida en el mismo. No olviden que proteger la capa de ozono es proteger la vida y es tarea de todos. Recuerden comprar aerosoles que no contengan clorofluorocarbonados, comprar matafuegos, es decir, extintores que no contengan halones, así como evitar consumir alimentos empacados en cajas hechas con espumas de poliestireno y buscar técnicos de aire acondicionado y de refrigeración que utilicen y cuenten con máquinas de recuperación y reciclaje de clorofluorocarbonados, que son los mayores consumidores de ozono en la atmósfera. Hasta aquí Caminando por Nuestra Tierra. Los estuvimos acompañando
Kevin Gutiérrez,
Alejandra Alvarado,
Francisco Arboza
y quien les habla, Mónica Grismaldo. Y recuerden, nuestra cita en 15 días.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.